Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos del mediodía, Honorato, han variado los porcentajes, pues sí. Me imagino, ¿no? El pues sí. Reto.
Mira, estoy como bueno, si estuviera bien, la noche bien. Electoral. Han cambiado, sí, los porcentajes.
Qué
hasta
bien.
Ahora, con el 70% escrutado, bueno, haciendo así un poquito la pantomima. Sí. Bueno, a ver, que sí, ha habido vuelco. Mario Casas ha perdido el primer puesto. Y nuestros oyentes, el 47% exactamente, ¿sí?, piensan que es Maxi Iglesias.
Bueno, claro, habrá quien se incorpore. ¿De qué están hablando estos dos? Bueno, bien.
Bueno, pues hoy, gracias a la inteligencia artificial, le hemos dado un nuevo chasis al señor Tom Cruise. Porque ya tiene una edad, como ha dicho Eli, tiene una edad. Y le hace falta un chasis nuevo. Pues le hemos puesto un chasis nuevo, encima español. Encima, esto le va a dar mucho, mucho más prestancia al bueno de Tom Cruise. Bueno, pues eso, hay que averiguar qué chasis hemos puesto en el lugar de Tom Cruise. Si es el de Miguel Ángel Silvestre, el de Mario Casas o el de Maxi Iglesias. A esta hora, lo más votado, Maxi Iglesias, 47%. Le sigue Mario Casas con el 35%. Y el último es Miguel Ángel Silvestre con el 18%.
Bueno, está muy bien la explicación, pero si realmente queréis saber en qué consiste el reto de agudeza visual, lo que tenéis que hacer es entrar o bien en X, en arroba buenos días OM, o bien
en Facebook, en el reto OM.
Perfecto, ahí vais a ver las dos fotografías, la de Tom Cruise.
El mismo.
Y luego Tom Cruise mezclado con un actor.
Eso es
lo que buscamos.
Eso es.
¿Qué actor es el de la mezcla? ¿Maxi Iglesias, Mario Casas o Miguel Ángel Silvestre?
Tres guapos españoles.
Votáis y ya está. Y luego a la 1:05, pues nada.
En 45 minutos decimos quién es.
Bueno, tenemos muchísimos planes para esta tercera hora del programa.
Sí.
Tendremos que abrir consultorio médico, como hacemos todos los jueves. Nos vamos a ir al Retiro y después nos vamos a ir al Circo Price.
Pues luego vengo.
Venga, yo déjame que me dé una vuelta por el Retiro y para ir al circo, como tengo una entrada doble,
perfecto,
podemos ir los dos.
Vamos los dos.
Venga, estupendo. El parque más emblemático que tenemos en Madrid, tenemos muchos, pero hombre, si tú dices Parque de Madrid, rápido, dime uno. El Retiro, por supuesto. Bueno, pues el Retiro se está preparando para una renovación histórica. Por primera vez va a contar con un plan director que va a marcar su transformación a lo largo de los próximos 10 años. Nos acompaña ya Antonio Morcillo, que es subdirector general de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid. Señor Morcillo, muy buenos días.
Hola, Eli y equipo, muy buenos días a todos.
Bueno, que le hacía falta un meneíto ya, ¿no?, al Retiro.
Bueno, al Retiro todos sabemos lo que significa para la ciudadanía de Madrid. Sabemos que es el espacio emblemático de nuestra ciudad y, por lo tanto, cualquier esfuerzo que hagamos para mejorar su gestión es siempre bienvenido.
Bueno, ¿cuántas áreas se van a remodelar o cuántos puntos son los que necesitan, digamos, esa manita de chapa y pintura?
Bueno, se ha hecho un estudio bastante riguroso del Retiro. Todos podemos imaginar que el Retiro es un parque, un espacio, un jardín que ha sido estudiado históricamente desde todos los puntos de vista. Y en este plan director, que se someterá a información pública en breve, en cuanto sea publicado el mismo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, se han delimitado 29 zonas en función de su valor patrimonial y de su valor medioambiental.
Ya.
Esas 29 zonas son esos espacios en los que se va a concentrar todas las actuaciones que están previstas en el plan y que, como bien has dicho, durante los próximos 10 años pues serán las directrices de gestión que va a tener el jardín.
Bueno, el Retiro es un jardín histórico y, por lo tanto, en muchos, si no en todos, de esos 29 puntos de actuación, hay mucho patrimonio artístico. cómo se le da un aire nuevo a un patrimonio que hay que preservar, por otro lado.
Sí, así es. Como bien has dicho, el Retiro es un parque histórico. El Retiro tiene todas las figuras de protección que podamos imaginar. Ya desde 1935, hace justo ahora 90 años, se declaró como jardín artístico, que para que los oyentes nos entiendan, sería más o menos la figura equivalente al actual bien de interés cultural. Es un parque que está declarado como parque histórico de nivel 1 en el Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de Madrid y, por supuesto, como sabemos, desde el año 2021 también es paisaje de la luz, es patrimonio de la humanidad, con lo cual en este espacio tan querido para todos los madrileños se concentran prácticamente todas las figuras legales de protección que puede tener un jardín. Por lo tanto, es imprescindible que disponga de un documento director como es este plan que se está desarrollando ahora.
Bueno, y luego personas que sepan eso, ¿no? Remodelar cosas que son patrimonio histórico, bueno, pues utilizando los mismos materiales que se utilizaron en su época, si hablamos de construcciones, o expertos, me imagino, si hablamos de biodiversidad, porque creo que ahí también se van a tomar algún tipo de decisiones, ¿no? Es verdad que en el Retiro encontramos una biodiversidad muy importante, pero habrá que ir potenciándola por otro lado.
Sí, el Retiro es un parque que tiene un patrimonio vegetal y también faunístico muy importante y además en el mismo centro de la ciudad, lo cual le confiere un valor muy especial. Son muchas las ciudades, incluida la propia Madrid, que tiene grandes espacios verdes periféricos. En nuestro caso podríamos hablar de la Casa de Campo o de espacios como el Parque Forestal de Valdebebas. Pero el valor que nos ofrece el Retiro es que disponemos o disfrutamos de todas esas características de un espacio verde de muy alto valor ambiental y patrimonial y justo en el centro de la ciudad, como claro, puede ser el distrito de Retiro u otros espacios próximos, como puede ser la Quinta de la Fuente del Berro en el distrito de Salamanca, que están totalmente imbricados con la trama urbana de la ciudad y que es una verdadera maravilla y un goce poder disponer de estos espacios tan céntricos en una gran capital como Madrid.
Claro, por otro lado, señor Morci, es verdad que cuando hablamos de remodelación todos nos imaginamos algo que todos podemos ver, pero luego es verdad que hay que modificar muchas cosas que no vemos o que por lo menos a primera vista no se aprecian. Me imagino ahorro energético, residuos y demás. O sea, cuestiones en las que se ha avanzado mucho en los últimos años y que también hay que aplicar a lugares como el Retiro.
Sí, evidentemente esto es así. El Retiro es un espacio en el que hay que cuidar todos los detalles de la gestión que se hacen por parte de la Administración Municipal, el Ayuntamiento de Madrid y de otras administraciones que también confluyen en el Retiro. Por supuesto, todas las cuestiones relacionadas con el consumo y suministro energético, la iluminación, la gestión del agua, el control de vertidos, la gestión de residuos, la limpieza, la propia movilidad interior en el Retiro y también, por supuesto, la sensibilización, comunicación, etcétera, son factores que hay que tener en cuenta en un espacio como este.
Bueno, ¿en qué fase está todo este proyecto que decimos que va a ocupar 10 años por delante hasta que el Retiro esté completamente renovado? Aunque a lo mejor dentro de 10 años hay que empezar con otro plan, pero claro, para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura supongo que hace falta muchísimos estudios previos, arqueológicos, geográficos, topográficos, de todo tipo.
Sí, como decía al principio, en el caso del Retiro hemos partido de una información de base muy potente, porque es un espacio, un jardín que ha sido estudiado desde todo punto de vista. Hay que tener en cuenta que es uno de los jardines más antiguos de la ciudad, puesto que proviene del siglo XVII. En ese sentido, hemos partido, como digo, pues de una base de estudios, informes y base cartográfica pues muy muy importante. Ahora mismo me preguntabas por la situación actual.
¿En qué punto está el proyecto exacto?
Sí. Bueno, pues este plan director del Retiro fue aprobado en Junta de Gobierno la semana pasada y en cuanto se publique el mismo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, que esperamos que sea en los próximos días, se abrirá un proceso de información pública que durará un mes.
Bueno.
En ese proceso de información pública, lógicamente, cualquier persona individual, asociación, organismo, entidad, puede aportar todas las ideas o sugerencias o alegaciones que estime oportunas, que se estudiarán, por supuesto, de forma individual y detallada para tratar de incorporarlas en las medidas que sirvan para enriquecer el documento. Se incorporarán en el mismo, de forma lógicamente justificada, a partir de estudios de los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Madrid, para proceder ya en fechas siguientes a la aprobación definitiva.
Por último, señor Morcillo, le voy a preguntar por uno de los puntos polémicos del retiro, que es su castellete de estilo medieval, que el Ministerio de Transición Ecológica ha reconvertido en el futuro Museo Meteorológico, y ese proyecto de rehabilitación ha sido denunciado desde el COAM, desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, porque dicen que es una especie de Frankenstein extrañísimo. ¿El Ayuntamiento de Madrid va a tomar o puede tomar algún tipo de medida en este sentido?
Bien, ese, como bien has dicho, es una iniciativa de otra administración, en ese caso de la Administración Central del Estado. Administrativamente cuenta con los permisos, licencias, autorizaciones necesarias.
Yeah.
Y desde el punto de vista de su adecuación, desde el punto de vista estético, etcétera, bueno, yo no soy especialista en la materia, yo no soy arquitecto, soy más especialista en la materia relacionada con la gestión de parques, jardines, vegetación, etcétera. Imagino que lógicamente, pues, cada persona tendrá una opinión formada. Desde luego, la opinión del Colegio de Arquitectos es muy, muy cualificada y muy razonable, pero excede un poquito de mis competencias el poder valorar estas cuestiones.
Perfecto. Bueno, pues ya lo sabemos todos los madrileños, de aquí a 10 años el retiro va a presentar muchas novedades, se va a rehabilitar por ni más ni menos que 29 áreas identificadas para esas actuaciones de recuperación, unos trabajos, en fin, que suponemos que se van a hacer de una manera muy minuciosa para que todos, madrileños y visitantes, podamos seguir disfrutando de ese parque histórico tan emblemático. Don Antonio Morcillo, subdirector general de Parques y Viveros del Ayuntamiento de Madrid, que muchísimas gracias por esta conversación y por estos minutos de su tiempo.
Muchísimas gracias a todos vosotros, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Hoy jueves, segunda semifinal de la Supercopa Femenina. Desde las 7 te contamos en el partido de la Onda por el 106, el Real Madrid Real Sociedad. Los madridistas sueñan con la final. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bienvenido, querido público. Quiero presentarme ante ustedes y contarles una historia con más de 150 años. Esta es la historia de un circo, de un nombre y de una ciudad. Mi nombre es Thomas Price, o como ustedes dicen, Priza. Fueron mi hija Matilde de Fassi y su marido William Paris quienes lo engrandecieron hasta conseguir que se llamase Teatro Circo Price. Allí se podía ver ópera, ballet, zarzuela, teatro y, por supuesto, circo. Hasta llegó a ser el lugar elegido para la primera proyección del animatógrafo en España. Imagínense.
Animatógrafo, qué bonita palabra, me la voy a apuntar. Bueno, el Teatro Circo Price, que es donde te he traído, Carlos Sonorato.
Sí, qué bonito. Hombre, sitio, ¿eh?
Efectivamente, fíjate, hablábamos del Retiro hace unos minutos, parque emblemático, bueno, lugar emblemático, Teatro Circo Price, que además ha estrenado hace poquito un director artística,
sí.
Una directora artística que además llega con muchísimas ganas y que ya tiene... sobre la mesa todo el programa de 2025, que en fin, intenso no, intensísimo. Aranzazu Río Salido, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Qué bonito arranque habéis hecho.
Carlos Sonorato, que es nuestro artista montador de entradillas bonitas.
Y el señor Villuela, que es un
hombre también
maravilloso actor.
Claro que sí, creo que tú trabajaste con él, ¿no, Aranzazu?
Sí, bueno, sí, este texto de hecho que habéis leído lo escribí también para la presentación, para hacer ese balance de la historia del Price, y trabajé con él, bueno, somos muy amigos, y además tuvimos una obra, 1970 Sombreros, en el Teatro Circo Price en 2020, que era un recuerdo de los antiguos artistas del Circo Price de la Plaza del Rey, y era un homenaje que les rendíamos después de los 50 años de haberse derribado ese precioso edificio que había donde está ahora el Ministerio de Cultura.
Oye, llevas al frente de la dirección artística del Teatro Circo Price poco tiempo, pero has llegado con unas ganas, has llegado arrasando, ¡qué barbaridad! ¡Qué energía!
¡Qué energía! Sí, bueno, es que he venido con mucha ilusión, mucho entusiasmo y con una obligación, ¿no? Un compromiso también con la ciudad de Madrid y con todos los espectadores, al tratarse de un teatro-circo del ayuntamiento, pues también hay un compromiso y una obligación hacia el ciudadano, ¿no? Mm-hmm.
Oye, yo tengo una curiosidad, Aranzazu. ¿Esto de la función 360 qué es?
La función 360. Bueno, siempre la programación del Teatro-Circo Price se presentaba de manera trimestral o por temporadas. Y yo quise hacer pues el modo circular, ¿no?, de la pista. La función 360 es un poco los 300, en este caso 65 días del año, que no son reales, no es tanto así, pero sí los 12 meses y el círculo de la pista, los 360, que pudiésemos verlos en una sola mañana para ya elegir a qué espectáculos vamos a querer ir, que yo os animo a que vayáis a todos.
Claro.
Pero bueno, era un poco ver la visión global del año, ¿no? De qué vamos a tener en el Teatro Circo Price.
Bueno, que cualquiera que venga de fuera, a lo mejor que nos está escuchando, puede llevar el nombre a la confusión, el Teatro Circo Price, de luego que tiene programado circo, pero luego es que tiene programado teatro, tiene programado
música.
Estamos ahora en pleno Inverfest. ¿Qué tal va la cosa, Aranzazu?
Fantástico, fantástico. El Festival de Invierno de Música Inverfest es una maravilla, la verdad. Bueno, nos han hecho creer que la música también, los festivales tienen cabida en invierno, ¿no?
Sí.
Está todos los días lleno. Tened en cuenta que el aforo del Teatro Circo Price es enorme. Es el teatro que más disponibilidad de plazas tiene en Madrid, que es muy difícil llenar. Te quiero decir que al final, si tú tienes 600 personas, te parece que está vacío y son 600 personas, que no hay teatro ni de esa capacidad.
Sí.
Pero estamos hablando de 1.700 butacas. Y con Inverfest está todo lleno. Hoy está Pedro Guerra esta noche en concierto, y son conciertos muy variados. Han pasado ya grandes artistas, cerrábamos con Judelin, y bueno, pues ahora tenemos Pedro Guerra, va a venir Muerdo, va a estar también el Niño de Elche.
Sí.
Es decir, son, como veis, muy diferentes. Estuvo Mocedades el domingo pasado con los Panchos, o sea, una mezcla
variado, muy variado
para todos los públicos. Y ahora ya en febrero arrancamos con el Festival Internacional de Magia, con Jorge Blas, dirigido por Jorge Blas, y al que vendrán 10 ilusionistas de todo el mundo, que animo a que lo vean, porque es maravilloso siempre el festival. Es la 15ª edición este año.
Con Jorge Blas, que es maestro de ceremonias.
Sí, a Jorge le hemos tenido otros años y además es variadísimo, porque hay magia
de
magia
cerca,
de cerca, magia, digamos, grande. Hay magia de todo tipo.
Dentro
de, dentro de la magia hay muchísimas especialidades y además siempre con nombres muy relevantes a nivel internacional.
Mejores,
o sea que estamos hablando
es
de
una
algo...
una maravilla.
En fin,
y conferencias mágicas también, que también es una... Eso quiere decir, son distintas... atractivos para el público, ¿no? Que pueden ver la magia desde distintos lugares. Y la verdad que es muy muy interesante. Sí, abrimos el 9 de... Perdona, el... A ver, sí, el 9 o el 6, que se me
el
va.
El 6 de
febrero.
El
6
de febrero.
Al 9 de marzo.
Al 9 de marzo, eso es. El 6 de febrero abrimos con magia
si
de
es
cerca.
Que...
Sí.
Para
y
las
seguimos
fechas...
con magia de escena.
Para las fechas lo mejor es entrar en la web del Teatro Circo Price.
Claro.
Uno mira ahí, ve la convocatoria para cada día, ve los futuros planes. Que como hemos dicho, aparte de todo esto, del Festival de Magia, de teatro, de música... Pues también, además, el patio del Teatro Circo Price se ha llenado de arte, ¿verdad, Aranzazu?
Sí, sí. Bueno, hicimos en diciembre pasado, este diciembre pasado. Quiero que el patio, que era un patio, sigue siendo también de hormigón y pintura blanca, ¿no? Pues que coja color y coja vida y volver otra vez a captar la atención de los artistas plásticos y de los muralistas en concreto también, para que nos llenen de color y circo el patio del Teatro Circo Price. Entonces, en diciembre lo hemos estrenado con el dibujo del artista gráfico Ángel Idígoras, y luego lo ha plasmado en el mural Lalone, que es un muralista que le ha utilizado la técnica de graffiti maravilloso. Y bueno, los dos han hecho en colaboración un trabajo fantástico. Entonces, bueno, ahora ya sales del hall del Price para irte al parking y ves ahí un gran mural rindiendo homenaje a los artistas del circo, ¿no? Lleno de color, alegría, que esa es la idea. Y le hemos titulado el jardín del Teatro Circo Price para que eso se convierta en un jardín más o menos, ¿no? Sin plantas reales, pero sí simuladas por los artistas plásticos.
Oye, Aranzazu, desde luego estáis haciendo un trabajo extraordinario, porque no es fácil combinar tradición, vanguardia, con público infantil, con espectáculos de toda la vida, con novedades como esta del jardín, y sobre todo debe ser un lío. Combinar todas
la
las fechas,
¿no?
Hombre, de unos y de otros, que eso debe ser, en fin, un trabajo de en fin, extraordinario.
Sí, bueno, es un lleva mucho trabajo, eso es así. También es complicado porque tenemos grandes artistas y tienes que seleccionar a algunos para cada año, ¿no?
Claro.
Pero sí, y luego lo que tú bien decías, que hay que ofrecer pues para todos los gustos, para todos los públicos, y hacer esa combinación que sea equitativa también es, desde mi punto de vista, complicado, ¿no? Pero sí, va a haber de todo. Es que además ya al margen ya de lo que se ofrezca en pista, que va a haber cosas muy interesantes, por ejemplo, en abril vamos a rendir también tributo al mes de la cultura, ¿no? Porque en el mes de abril se juntan todos los días internacionales.
Sí,
el Día
es
Internacional
verdad.
Del Circo, el Día Internacional del Libro, el Día Internacional de la Danza, ¿no? Y hemos hecho una iniciativa que se llama Circo y Libro, donde queremos que bueno, el trabajo, la adaptación de obras literarias al circo, pues tengan un reconocimiento y una visualización. Y este año arrancamos con Alicia en el País de las Maravillas, con una compañía ucraniana, Elysium, que estarán durante 2 semanas en la pista del Price. Ellos vendrán para justo cuando arranca Semana Santa, podríamos decir, y cierran el mes.
Bueno.
O sea que, bueno, desde el 11 al 27 tendremos Alicia en el País de las Maravillas, que es además un espectáculo inmersivo con pantallas, musical, muy atractivo. La verdad.
Bueno, ¿dónde podemos recuérdanos un poco la dirección de la página web donde podemos consultar todo el programa del Teatro Circo Price? Porque si no, nos volvemos locos.
Sí, sí, sobre todo para poderlo ir consultando. Bueno,
claro, claro.
Estar en redes, que también sí, estamos, sí. Que eso es que animo a seguir.
Sí.
Yo animo a la gente que se haga de nuestra newsletter para recibir esa información,
claro,
de manera puntual cada vez, ¿no? Y también las ofertas que se van haciendo y, bueno, un poco todo. Pero la página es teatrocircoprice.es.
Pues nada,
facilísimo.
Yo creo que ahí no hay pérdida, porque supongo que además poniendo en Google simplemente
sí,
Teatro
sí,
Circo
sí.
Price, ahí, en fin, nos va a salir esta dirección. Que Aranzazu Río ha salido directora artística del Teatro Circo Price, que ahí nos vamos a ver, no una, sino varias veces a lo largo del año, porque como hay espectáculos para todo el mundo, para todos los gustos, para todo, en fin, todo estado de ánimo, ahí nos encontramos. Muchísimas
gracias.
Gracias.
Muchas gracias por acompañarnos y por darnos este espacio que es tan necesario para nosotros también.
Un abrazo muy fuerte, Aranzazu.
Gracias,
hasta
luego.
Hasta la próxima.
Chao.
Picando en la guardería, que me huele a hierba buena y a verbena en la vitrina. Cocidito madrileño del ayer y del mañana, pesadumbre y alegría de la madre y de la hermana.
Bueno, se acaba de presentar la cofradía del cocido madrileño, que apetece en este tiempecito. Se trata de la primera iniciativa de este tipo en la región que aúna historia, tradición y modernidad. La cofradía nace con el propósito de unir a los profesionales que comparten el amor por este plato, su historia y su evolución, porque ha debido ir evolucionando. Se ha convertido, hablo del cocido, en un atractivo turístico en la capital. Lo saben muy bien en uno de esos restaurantes que tienen fama de toda la vida de tener un cocido madrileño de esos, en fin, que merece mucho la pena, que es el restaurante La Bola, donde está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, estamos aquí porque, fíjate, en este lugar llevan preparando cocidos desde hace ya 155 años. Actualmente está regentado por la cuarta generación y queríamos hablar con Mara Verdasco para que nos contara por qué ha decidido también integrarse en esta cofradía y bueno, y qué trae de novedad, ¿no?, para Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, nos hemos unido a la cofradía porque nos unimos siempre a todas las iniciativas que están relacionadas con el cocido madrileño y es una buena oportunidad para dar a conocer el cocido madrileño, que aunque todo el mundo piensa que es muy conocido, hay mucha gente que todavía no lo conoce y entonces, bueno, pues queremos darlo a conocer y queremos que sea el plato más emblemático de la gastronomía madrileña y española.
Y en esta cofradía estáis reunidos, como decíamos, bueno, pues locales muy destacados, con mucha historia, por supuesto gente, ¿no?, que trabaja también en el ámbito de los medios de comunicación relacionados con la gastronomía, muchos chefs.
Sí, hay un poco variedad de cofrades. Todo el mundo, eso sí, tiene que estar relacionado con la gastronomía de manera directa y con el cocido madrileño también, ya sea porque eres fan del cocido madrileño o porque lo haces en tu restaurante o si eres cocinero, pues porque promulgas y difundes el cocido madrileño dentro de nuestra gastronomía.
Y cuéntanos qué tipo de iniciativas tenéis pensado realizar ahora que se ha presentado.
Pues bueno, pues vamos a... Todavía no podemos contar mucho porque muchas van a ser sorpresa. Y lo que... Bueno, pues habrá varios eventos durante el año de que entren nuevos cofrades, personajes emblemáticos dentro de la ciudad de Madrid. Y bueno, te iremos a visitar a otras cofradías, a otras ciudades de España, donde bueno, nosotros somos nuevos. Hay otros que van a ser que son veteranos y tendremos que ir a aprender de ellos.
El cocido madrileño, ¿no? Que es un ejemplo de cómo la gastronomía no puede convertirse en un motor económico y cultural. Y tú decías que quizás no es uno de los platos más conocidos, pero sí hay muchos turistas que se pasan ya por vuestros establecimientos porque lo encuentran en las guías y quieren probar ese plato tan típico, ¿no? Compuesto por garbanzos, por la sopa, por toda la verdura, por la carne.
Sí, pero no solamente los extranjeros, también la gente de otras provincias, porque el cocido es un plato que se hace en todas las provincias de España. Lo que pasa es que en cada provincia se hace con los ingredientes que tienen más a mano y lo que es más fácil para encontrar en cada sitio. Y mucha gente viene a comer, bueno, pues hay mucha gente fan del cocido en general, de los guisos con legumbres, con carnes, con verduras, y vienen a Madrid y dicen, ay, pues a ver cómo, qué diferencias hay entre nuestro cocido y el cocido madrileño. Mucha gente nos lo dice, que hay, pues nos cuenta las diferencias con los cocidos de otras provincias de España, pero el cocido en general es un plato pues como muy equilibrado, tiene verduras, tiene legumbres, tiene carne, la sopita caliente, que ahora en invierno viene también, así que es un plato muy famoso.
Y se realiza a fuego lento, que eso es importantísimo, ¿no?
Sí, nosotros en el restaurante lo hacemos a fuego lento, en carbón de encina, y se cocina durante 4 horas. Lo hacemos igual que lo hacía mi bisabuela en 1870, hace 155 años.
¿Cuántos vuelcos le dais?
Nosotros dos. Primero la sopa con los fideos y después todo lo demás. Como todo se cocina dentro del puchero individual, no podemos separar, como en otros sitios, las legumbres y las verduras de la carne. Lo ponemos todo junto.
Vuestro cocido que sigue realizándose, por lo tanto, de manera tradicional, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunos chefs que han querido reinterpretarlo y ellos también están formando parte, ¿no?, de esta cofradía. O sea, quiero decir, se une tradición y modernidad también.
Sí, sí, hay cabida para todo el mundo, todo tipo de cocidos. Y es que además en Madrid todos los restaurantes hacemos el cocido de una forma diferente. Mucha gente, pues hay gente que prefiere los cocidos más, versión más miniatura, más pequeña. Hay gente que prefiere las grandes cantidades de carnes, garbanzos, verduras. Hay otra gente que prefiere las cosas más comedidas. Entonces, sí, hay opciones para todos los gustos.
Y aquí en La Bola podemos degustar el cocido tradicional cualquier día del año.
Todos los días del año, a mediodía y por la noche. O sea, todos los días del año puedes comer cocido. Bueno, hay veces que no lo puedes comer porque se nos agotan. Pero normalmente intentamos tener cocidos para todos los comensales.
Y por la noche también hay gente que se anima a degustar este plato que es contundente.
Sí, los jueves, viernes y sábados el restaurante lo abrimos desde la hora del mediodía hasta las 9 de la noche. Y durante toda la tarde está viniendo gente a comer cocido. No solamente extranjeros, que todo el mundo piensa, son extranjeros, no. También hay españoles tardíos, que a lo mejor se han levantado tarde, se han ido a tomar el aperitivo tal y vienen a comer a las 4:30 o a las 5.
Las cofradías que decíamos que juegan un papel muy importante, ¿no? Hay mucha tradición en esto de las cofradías en España, no solo para promocionar la gastronomía, sino también para promocionar en general el turismo en cada una de las regiones.
Sí, claro, es una forma porque tiene una vestimenta especial, como una uniformidad que siempre está relacionada con algo típico de la región. Entonces, sí, bueno, pues puede ser, como dices tú, también una forma de atractivo turístico para las personas de fuera.
En vuestro caso, el vestuario, pues el más castizo que puede haber, ¿no?
Sí, es como una especie de uniforme de chulapo. Una camisa blanca, un chalequito de patita de gallo, la gorrita, la parpusa, sí.
Y como cofrade de honor, el alcalde de la capital.
Fíjate, el mejor cofrade que podíamos tener.
¿Te gusta el cocido?
Sí, sí. El alcalde, sí. De hecho, ha venido varias veces a comer a La Bola.
A La Bola. Muy bien. Pues Mara Verdasco, que decíamos pertenece a la cuarta generación de este restaurante, que se inauguraba, fíjate, hace ya 155 años y siguen elaborando el cocido de la misma manera, a fuego lenta, 4 horas, 5, nos decían, en esas ollas, y son muchos los que yo lo han probado y seguro que muchos más los que van a venir después de saber que ya hay una cofradía y de averiguar todas las cosas que hemos estado contando.
Hay un cocidito madrileño que viene y traiga a estas horas. Muchas gracias, Gloria.
Hoy jueves, segunda semifinal de la Supercopa Femenina. Desde las 7 te contamos en el partido de la Onda por el 106, el Real Madrid-Real Sociedad. Los madridistas sueñan con la final. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Bueno, pues un jueves más a estas horas abrimos el consultorio del doctor Jesús Sánchez Martos, porque en este programa somos muy de curarnos en salud. Más vale prevenir que luego lamentarse, doctor. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Llevas toda la razón. Y lo bueno que es que tenemos la radio pública y la sanidad pública.
Eso intentamos además que sea útil a todo el mundo que nos está escuchando. Jesús, fíjate, últimamente se habla mucho, ya no solo de enfermedades inflamatorias, sino de la inflamación en general como algo que nos está afectando mucho, algo muy desconocido, porque por lo visto pues nuestro cuerpo se inflama y muchas veces debido a la alimentación, también a otras causas que vamos a tratar, ¿no? Pero realmente cuando hablamos de inflamación, hombre, yo creo que todos sabemos lo que se inflame algo, pero cuando hablamos de inflamación, ¿existe la inflamación generalizada de un cuerpo humano?
Sí, claro, es que no nos damos cuenta porque, claro, se te inflama el codo cuando te has dado un golpe,
claro.
Se te inflama el tobillo cuando te has torcido el tobillo, tienes un esguince, bien, pero también se inflaman las arterias.
Yeah.
Y la pared íntima de las arterias, cuando se inflama, es la que provoca también la placa de arteriosclerosis, el trombo, el infarto y la muerte. Por tanto, la inflamación es un proceso que conocemos perfectamente cómo se produce, pero en muchas ocasiones no sabemos por qué. Y en este caso, hoy te quiero hablar de la inflamación generalizada como consecuencia de distintas enfermedades, que se denominan enfermedades inflamatorias mediadas por la inmunidad, es decir, que las que sabemos que el origen de estas enfermedades se basa en la inmunidad, en la autoinmunidad, es decir, que nuestro organismo, fíjate, está preparado para defendernos. Hablábamos el otro día de la gripe y nosotros nos ponemos una vacuna para que nuestro cuerpo provoque anticuerpos y que gracias a esa inmunidad podamos luchar contra ello, ¿no? O las vacunas que se ponen a todos los niños. Es decir, que nosotros tenemos nuestro sistema de defensas en los glóbulos blancos dentro de la sangre, que son los que tienen anticuerpos. Pero esos anticuerpos, esa inmunidad, a veces se vuelve contra nosotros. No sabemos por qué, tampoco sabemos por qué por una célula, la de que sea, del estómago, del cerebro,
empieza a crecer,
se hace cancerosa. No sabemos, todavía no lo sabemos. Bueno, cada vez se está investigando más. Pero en este caso hablamos de unas enfermedades, se llaman enfermedades inflamatorias, mediadas por la inmunidad, y el sentido común de los políticos, que también lo tienen, y sobre todo de los profesionales sanitarios, han hecho que hoy podamos contar con un centro que es referencia en toda España y que va a ser referencia en toda Europa con toda seguridad, un centro que se llama así, Centro de Enfermedades Inflamatorias Mediadas por la Inmunidad, del cual yo hoy quiero hablar porque hablamos que está en el Hospital Universitario Gregorio Marañón.
Sí.
Fíjate, un hospital de prestigio internacional que tiene 400 años de historia, el Hospital Gregorio Marañón, ¿no? Es de 400 años de historia, y que ahora han puesto en marcha lo que se denomina Centro de Enfermedades Inflamatorias Mediadas por la Inmunidad. Bueno, pues esto se puso en marcha en el año 2019, llevan 6 años, ven entre 38 y 40.000 consultas al año y llevan ya 14.000 pacientes tratados. Bueno, este centro lo que hace es integrar, que esto es algo, yo creo que este centro, que es pionero, tiene que ser el ejemplo de lo que debería ser la integración de tantas y tantas cosas. Por ejemplo, la integración de cuando una mujer va a hacerse la revisión anual, pues que en el mismo día te hagan la citología, la exploración, la citología vaginal, la ecografía y la mamografía o la ecografía de la mama. Y que en el mismo día. Esto ya se está haciendo. Y hay centros privados de alguna sociedad médica que lo hacen. Nosotros no. Entonces, bueno, con esto lo que consiguen es disminuir costos, aumentar la eficacia y la eficiencia.
Desde luego.
Bueno, pues este centro lo hace. Este centro tiene de maravilloso que está formado por muchos profesionales multidisciplinar, pero interdisciplinar. Y ahora repasamos las enfermedades más frecuentes que se tratan allí, pero quiero dar la idea de que, por favor, para que confiemos más en la salud, en la sanidad pública, estamos hablando de un centro que ha sido reconocido por la Comisión Europea de Sanidad como un centro de referencia y de prestigio en la sanidad pública. Y por lo tanto, yo creo que hoy se merece...
Pues, hombre, pues sí, desde luego es de ley. Claro que sí, claro que sí. Hablaremos más de él, si te parece, Jesús, pero yo creo que es muy importante esto que estás diciendo, que lo debes a conocer y que además sepamos los madrileños que lo tenemos aquí mismo en nuestra comunidad, claro, y en un centro de radio, referencia como, tan importante.
Como, ¿no?, la radio tiene el tiempo que tiene y yo me enrollo mucho, cuando las personas quieran saber algo más de este centro, es muy sencillo, miren, se lo van a explicar muchísimo mejor que yo. Se meten en la página web del Hospital Gregorio Marañón, nada más.
Ya está, y ahí lo vamos a
encontrar. Y una vez que estés, ahí tienes el link, el enlace, para que nos expliquen en qué consiste este centro y qué enfermedades se trata.
Bueno, ¿qué enfermedades son las más frecuentes si hablamos de estas enfermedades inflamatorias?
Bueno, pues las enfermedades inflamatorias crónicas, ¿eh?
Sí.
O sea, que tú te das un golpe en el codo y es una enfermedad inflamatoria aguda.
Ya.
Luego se quita
y adiós.
Aquí estamos hablando de enfermedades inflamatorias crónicas, por lo tanto que no tenemos una cura definitiva, que están mediadas por la inmunidad. Por tanto, es un grupo de enfermedades muy heterogéneo, pero que tienen cosas en común. Y lo que tienen en común es que todas están mediadas por algún defecto que tenemos en la inmunidad, a veces incluso por un defecto en algún gen, que incluso hace que esas personas, que suele ser el 10% de personas, puedan tener más de una enfermedad por un problema genético. Entonces, hablamos de enfermedades muy importantes. Por ejemplo, en reumatología hablamos de las artritis reumatoide o de las artritis psoriásicas o de la espondilitis anquilosante. Pero también hay enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn o como la colitis ulcerosa. O en dermatología, la psoriasis, de la que hemos hablado aquí muchas veces, o en oftalmología, la uveítis y todas las enfermedades oculares en las que tiene su base en la inmunidad. Bueno, pues todas estas enfermedades hacen que contemos en ese centro con tantos y tantos profesionales, oftalmólogos, pediatras, geriatras, odontólogos...
Reumatólogos, prácticamente.
Pero todos no trabajan ahí. No piensen. Es que lo bonito de este ejemplo de centro no es que están todos en una habitación, no. Es que he dicho que es interdisciplinar. Es decir, que al paciente va destinado allí porque el médico, lógicamente, el médico de cabecera, el médico...
Considera
porque conoce este centro, que por lo menos vamos a hacerle una consulta. Sí. Bueno, pues llega, se le estudia, se llega a un posible diagnóstico y entonces empieza una... vamos, es esencial porque es una lucha integral y holística en la que le van a ver al paciente todos los especialistas que necesitan, pero en el mismo día. Le van a hacer la analítica en el mismo día. Le van a hacer una valoración nutricional en el mismo día. Bueno, además este centro hace un seguimiento continuo con telemedicina con los pacientes, les envían los medicamentos a su domicilio a las personas que no pueden acudir al hospital o que viven lejos. Porque claro, este es el centro del Hospital Gregorio Marañón, pero puede venir una persona de Álava, porque es un centro de referencia a nivel nacional, en la que todos podemos beneficiarnos. Bueno, les pueden mandar los medicamentos y luego además existen las interconsultas entre todos los profesionales. Yo conocía esta idea desde hace muchos años, hace unos 10 años, cuando yo estaba de consejero de Sanidad, ya hablábamos de estas ideas, no cuajaron por temas de presupuestos y por temas políticos también, pero hoy afortunadamente yo me llevé una gran alegría cuando en el año 2019 me dijeron que se ponía en marcha por fin este centro, y ahora después de 6 años, pues me parece que es esencial dar a conocer este centro a todos los oyentes, y especialmente a todos los madrileños, porque la sanidad pública, la mejor, pero la sanidad pública de Madrid es
la mejor de la mejor, claro que sí. Bueno, importante, porque claro, habrá gente que nos esté escuchando, Jesús, y estoy diciendo, hombre, pues yo sospecho que puedo tener, o tengo una psoriasis, o tengo... Voy a ir,
no.
Al centro, al médico de cabecera. Claro. Siempre insistimos mucho con lo de los médicos de cabecera, que mucha gente cree que son personas que se limitan a estar sentado en una silla. Son como guardias de tráfico, ¿no? Vaya usted aquí, vaya usted allá. Son como personas que se dedican a derivarnos a diferentes especialistas. Pero es que son profesionales de la medicina.
La culpa la tenemos
y tenemos que pasar por ellos para que ellos, entre otras cosas, primero, nos traten de muchísimas cosas porque están capacitadísimos para ello. Y segundo, en el caso de que necesitemos efectivamente un tratamiento, digamos, más pormenorizado en una especialidad determinada, ellos son los que nos tienen que decir primero qué especialista es y si realmente reunimos los requisitos para no saturar todas las ramas de la medicina en la sanidad pública.
Bueno, llevas toda la razón. La verdad es que la culpa la hemos tenido nosotros, los médicos.
Ya.
Primero porque no nos hemos sabido vender bien.
Ya.
Uno de los médicos de cabecera, los médicos de familia, los médicos de los centros de salud, pero también el Consejo General de Médicos, el Colegio de Médicos, la propia sanidad pública, porque no estamos vendiendo. No, vamos a ver, estamos hablando de esos médicos. Tienen, cuando la gente dice, voy al especialista. Y el especialista, la palabra especialista, tiene que ver con el hospital. Pues no.
Ya.
No, en el centro de salud tiene usted un especialista. Mire, son 6 años de carrera, 5 de especialidad. Y ese médico que tiene usted en el centro de salud, esa doctora, es quien le va a hacer la primera orientación diagnóstica. Y después entenderá que necesita un volante. Un volante para ir al hospital, al servicio de digestivo, al servicio de reumatología, o bien a este centro, que normalmente son derivados desde los médicos de atención primaria o desde los propios especialistas. Claro, pero cuando una persona le duele el estómago, no toma la decisión de decir, pues me voy al digestivo. No, primero pasará usted por el médico de cabecera, el médico del centro de salud, porque quizás sea posible y sea necesario que le vea el especialista de digestivo, pero en tantas ocasiones no es necesario, porque la solución la tiene usted al lado de su casa en el centro de salud.
No, y es más, Jesús, a lo mejor tú dices, me duele el estómago, me voy al de digestivo y resulta que lo que te está doliendo realmente no es el estómago.
Claro.
Es un problema a lo mejor de corazón, claro, ¿no? Claro. Y donde tienes que ir es al cardiólogo, pero no al de digestivo.
Claro, pero ese es el error
pero
que se está cometiendo.
Pero ese es el médico, médico de cabecera el que te lo tiene que decir.
Me alegro que insistas en eso, porque ese es el error más frecuente, más común que existe con las personas cuando utilizan la medicina privada. Porque la medicina privada, y no voy a decir sociedades, es verdad que es todo más rápido. Todo más rápido. Oye, que mañana voy a pedir cita con el de digestivo. Me lo cuentan a mí, digo, pues ya. Pero de digestivo, ¿por qué? No, porque me duele el estómago hace un tiempo. Oye, pero ¿y no vas primero a tu médico para que él te explore y te diga? No. Yo voy al de digestivo porque además me hacen una colonoscopia o me hacen una gastroscopia en una semana.
Sí.
Pero es que a lo mejor no es necesario.
Ya.
Ese es un error mi juicio están cometiendo las sociedades médicas privadas.
Bueno, pues importante que sepamos primero la existencia de este centro tan especial y tan especializado en enfermedades inflamatorias.
Mis felicitaciones,
¿eh? Y después, hombre, bueno, pues que sepamos que todo este tipo de enfermedades, que es verdad que asustan mucho y que preocupan mucho, bueno, pues pueden ser atendidas, pueden ser... Oye, no, si no se pueden curar, sí se puede frenar su desarrollo o se pueden paliar sus efectos negativos. O sea, que es un problema,
curar.
Efectivamente.
Y la gente vive hasta los 90 o 100 años con calidad de vida, ¿no? Lo importante es hacer el diagnóstico.
Exacto.
Y tenemos hoy medicamentos y cada vez más eficaces para poder mejorar la calidad de vida de la persona que tiene una artritis reumatoide. Pero, primero, hay que ir al médico de cabecera, como tú dices, después al reumatólogo, y el reumatólogo posiblemente diga, pues mira, este es un candidato para el centro de enfermedades inflamatorias mediadas por la inmunidad del Hospital Gregorio Marañón.
Muy bien, Jesús, nos vemos la semana que viene.
Aquí estaremos,
aquí mismo,
claro que sí.
A la misma hora y en el mismo lugar.
En la misma consulta.
Gracias, doctor. Hasta
Salud
luego.
Para todos.
No, pues ya han pasado menos 5, ¿eh?
Sí, sí.
Es más de la 1-5, así que hay que empezar a resolver.
Bueno, pues nada, hoy nuestro reto tenía que ver con el cambio de cara que le hemos hecho a Tom Cruise, gracias a la inteligencia artificial. Hemos utilizado la percha de un actor español, guapete, que podía ser tanto Miguel Ángel Silvestre como Mario Casas como Maxi Iglesias.
Eso es lo que había que averiguar.
Sí.
¿Cómo ha quedado la votación?
El menos votado toda la mañana ha sido así, Miguel Ángel Silvestre.
Vaya.
Con el 14% acabado al final. Le sigue en votación Mario Casas con el 38% y ha ganado Maxi Iglesias con el 48%.
¿Y la respuesta correcta? ¿Es?
Pues la respuesta correcta es Mario Casas. Mira,
bien
empleado para Mario Casas.
Sí, está muy igual. pues la misma.
No, no, digamos
decir,
que
venga,
el
ya.
Es ese.
Ya.
Y digamos que como ha quedado ya. Una vez que le ha insertado.
Estaba cantado. Pero
que
bueno,
estaba
muy.
No lo sé.
Yo que soy una torpe, había acertado. Pues ya ves.
Pues.
Has perdido, compañero.
No, ¿cómo que he perdido?
Para mí que estás sido
de chorra. Porque ni yo me lo explico.
En fin, bueno, pues has ganado. Mañana nos tomaremos la revancha.
Mañana
los
lo voy a poner difícil.
Y yo.
A
bueno,
ver si me ganáis.
Venga, a ver si es verdad. Mañana nuevo reto de agudeza visual. Y mañana volvemos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Aquí estará pues, Nieves, Gloria, Clara, Honorato, Sergio Martín Romo, Belén, Juanjo Ceballos. El marciano también, madre mía. En fin, que volvemos con todo el equipo. Espero que no nos caigamos. Gracias por estas 3 horas de compañía.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.